Amado Padre nuestro, en el nombre de Jesucristo, pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe a aprender más de ti para amarte y obedecerte con placer, Señor. Y pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe a cada uno de nosotros. Te lo pedimos en el nombre bendito de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Este mensaje lo he titulado La Navidad, el amor de Dios. Y espero poder, y deseo terminar ahora mismo, ¿no? ¿Qué es la Navidad para cada uno de nosotros? El diablo y el sistema mundial ha degenerado tanto el concepto de la Navidad que ahora es una Navidad sin Jesucristo, llena de regalos. No digo que sean malos los regalos, son muy buenos, sobre todo si me regalan. No, es más bueno dar que recibir, es mucho mejor. Pero hay afanes, compras, fiestas, cualquier cosa, pero no se recuerda a Jesucristo en general. Hay muchos que recordamos a Jesucristo, es el motivo de la Navidad, pero la mayoría ya no. Esta temporada de Navidad, el sistema mundial ha tergiversado tanto que ni siquiera ya, por ejemplo, en las tiendas ponen un pesebre. Recuerdo que hace muchos años atrás, cuando era niño y joven, todas las tiendas estaban adornadas, creyesen o no, pero con nacimientos. Ahora, premio al que encuentre una tienda así. ¿Quién es el personaje central de la Navidad ahora? Papá Noel. Una persona que no tiene nada que ver con Dios ni con la Biblia. El enemigo es muy astuto para falsificar todo. Y estamos en una época terrible de falsificación. Entonces, y otra cosa, ya ni siquiera se dice Feliz Navidad. Lean atentamente tarjetas. Dicen Felices Fiestas. Todo el sistema mundial está en contra de Jesucristo. Está en contra del mensaje de salvación. Lamentablemente, la iglesia cristiana, la iglesia evangélica, ha ayudado mucho a esto. La iglesia evangélica, no sé de cuándo, por una presión mundana, ha dicho que es mala la Navidad, que no hay que celebrarla. Y claro, ya no la celebran y han dado lugar a Papá Noel y otras cosas. Recuerdo que en una Navidad, un 24 de diciembre, hace muchos años, muchos, estábamos en mi casa esperando la cena tradicional, íbamos a cantar villancicos. Y justo por poner un video o algo así, pusimos, o alguien puso un programa, y se encendió el televisor y ahí estaban en una entrevista de Navidad. El entrevistador, un testigo de Jehová, un sacerdote católico y un muy famoso pastor de una iglesia muy grande, pero no voy a decir su nombre, que está en el centro. Y recuerdo que estaba, justo le hicieron la pregunta, y la Navidad, ¿y por qué no hay? Y ese pastor decía, no hay que celebrar la Navidad, eso es una barbaridad, no sé qué. Además, la Biblia prohíbe celebrar la Navidad. Y el sacerdote obró muy inteligentemente, como lo haría cualquier evangélico. La Biblia lo prohíbe, le dijo, muéstreme dónde, le dijo. Y ese pastor... bueno, en realidad no lo prohíbe, pero tampoco dice que hay que participar. O sea, qué quemada, me acuerdo, quemada, sentimos vergüenza ajena. Y de paso, nunca digan la Biblia dice, si no están seguros que la Biblia dice, por si acaso. se mete mucho la pata. Por eso pido siempre que leamos y leamos y leamos. Está muy cerca el próximo año. Si leemos 4 capítulos diarios, en un año habremos terminado la Biblia, tranquilamente. Toma alrededor de 20 minutos, 15 a 20 minutos diarios. Si apaga un poco la televisión, van a tener el tiempo para leer. Y es una enseñanza que trasciende el tiempo y el espacio. Por eso ahora quiero recordar un poco el verdadero significado de la Navidad. Primero, recordemos que Dios es amor. En la primera carta del apóstol Juan, capítulo 4, dice así la Sagrada Escritura. Primera carta del apóstol Juan, capítulo 4, versículo 8, dice así: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En el versículo 16 dice: nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Dios es amor. La Trinidad, la doctrina de la Trinidad, que no se puede entender si no es por revelación de Dios, habla precisamente de que Dios es amor. El amor siempre se da. Uno no dice yo amo, es yo amo a. Yo amo a mi esposa, alguien, algo. Ese es el verbo amar. Y el amor como verbos es un verbo transitivo, tiene que salir. Entonces, esa es una explicación cuando decimos de la Trinidad. Dios no es un Dios como lo plantean los musulmanes, por ejemplo. Los musulmanes llaman a los cristianos idólatras. Nos llaman que tenemos muchos politeístas, nos llaman, porque tenemos varios dioses. No es así. Es un Dios en tres personas. Es imposible entender por la razón humana. Pero eso quiere decir de que en toda la eternidad Dios el Padre ama, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo, y hay un amor verdadero, absoluto, que se regocija, que puede existir un Dios por toda la eternidad. ¿Se imaginan un Dios que no fuese trino toda la eternidad? ¿Cómo podría ser eso? Entonces, por el amor de Dios, Dios plasma ese amor a través de su creación. Crea el universo, crea el planeta Tierra para asentamiento de sus criaturas. Y Dios, por medio de Jesucristo, crea todo para su gloria, para su deleite. Podemos ver algunos textos en Isaías, por ejemplo, Isaías capítulo 43. Versículo 7. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Es lo mismo que dice la carta a los Efesios. Efesios capítulo 1, a partir del versículo 3, no voy a leer todos estos versículos, pero a partir del 3, Efesios 1. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Y dos partes más dice, en el versículo 12, por ejemplo, dice, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Hemos sido creados para la gloria de Dios. Y en Colosenses, a la derecha, unas páginas de sus Biblias, gracias, hermano. Colosenses, capítulo 1, versículo 16, dice, porque en Él, o sea, en Cristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Todo ha sido creado para Jesucristo, para Dios. Cristo es Dios. El fundamento de la creación es la gloria de Dios. Por eso dice la Escritura que Dios no creó la tierra para nada, sino para que fuese habitada. No tiene ningún sustento científico, por si acaso, la famosa teoría de la evolución. Yo llamaría teología de la evolución, porque hace otro Dios. Entonces, en Hebreos, Johan esta mañana en la cena el Señor hablaba algo de eso. Yo pensé que ya estaba robando el mensaje. En Hebreos capítulo 1, fíjense Dios el que hace. En Hebreos 1, a partir del versículo 2 voy a leer. En estos últimos días Dios nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Me voy a saltar un poco, nunca puedo mantener un orden de bosquejo, pero quiero decirles que Cristo es el que sustenta toda la gravitación universal. Cristo es el que sostiene todo el orden del universo. Aquí dice eso. Me estoy anticipando, digo, ¿por qué? Porque cuando estaba en el vientre de la Virgen María, seguía sustentando el universo. Tenemos que pensar claramente que Él nunca dejó de ser Dios. Humanamente nos es imposible entender esa verdad, porque vemos a un bebé, lo vemos humanamente, y ¿qué puede ser el bebé? Solo hacer pupú, pipí y llorar. Pero Cristo, aún en el vientre de su madre, seguía manteniendo el universo. Difícil de entender para la mente humana. Entonces Dios es amor, y por ese amor creó todo para su gloria, en Jesucristo, por Jesucristo. Y hemos visto que el amor de Dios se manifiesta. Con amor eterno te he amado, dice el Señor en Jeremías 31. Con amor eterno. ¿Por qué? Porque Dios es eterno y Dios es amor. ese Dios, voy a seguir leyendo Primera Juan, Primera Carta de Juan, capítulo 4, antes he leído versículos 7 y 8, ahora voy a leer versículos 9 y 10. Primera Juan 4, 9 y 10. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. El amor de Dios se manifiesta. Todo el Evangelio se centra en el famoso versículo de Juan 3:16. Repítanlo. Porque Juan 3:16. Realmente es un resumen maravilloso de lo que es toda la Biblia. Entonces Dios se manifiesta, el amor de Dios se manifiesta. Y antes, es muy importante recordar esto, hemos estudiado martes y jueves, pero para recordar, antes, aún antes de que el ser humano caiga en pecado, Dios ya había provisto el remedio para el pecado. Lamentablemente se dice desde muchos púlpitos algo como esto: el hombre y el hombre cayó en pecado, y de pronto se reunieron, la Trinidad se reunió y decía: ¿y ahora qué hacemos? ¿Cómo salvamos? ¿Cómo hacemos esto? Y Cristo dice: yo iré. No, no es así. Antes de la creación ya estaba previsto todo esto. Dios no es un accidente de la situación. Dios siempre está en control. Por eso, hermano, si tienes problemas, si tienes aflicciones, recuerda que Él siempre está en control. Y si estás en éxito, no te olvides de que Él está en control, y dale la gloria siempre. Ejemplo. Antes de que el ser humano cayese en pecado, Dios ya había provisto el remedio para el pecado. Efesios capítulo 1, versículo 3. ¿Se acuerdan lo que hemos leído? Efesios capítulo 1, 3. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Esto es grandioso. Nos escogió para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Antes de la fundación del mundo, cuando todavía no existíamos. Pero Dios es eterno y Él tenía absolutamente todo planeado, preparado. Otro texto, Efesios 3. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. eternamente Dios nos había amado y nos había escogido, aunque no existíamos en el sentido que existimos ahora. Dios no cambia, por eso nuestra salvación está asegurada en el propósito eterno de Dios. Segunda Timoteo, estoy enfatizando esto porque es muy importante. Nunca olvidemos, hermanos, que la salvación es de Dios. Segunda Timoteo, capítulo 1, versículos 9 y 10. Está hablando del Evangelio por el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. ¿Se dan cuenta? Antes de los tiempos de los siglos, antes que exista el tiempo, porque el tiempo es creación de Dios también. Tito capítulo 1. Tito capítulo 1. Estos textos son de suma importancia para que podamos entender la obra de Jesucristo. Tito capítulo 1, versículo 1 al 3. Pablo, esclavo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. Dios prometió desde antes del principio de los siglos. Primera carta del apóstol Pedro, por favor. Primera Pedro, capítulo 1. Primera, capítulo 1, está bien. Voy a leer a partir de la mitad del versículo 17. Conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Hay otros textos más que no los voy a leer ahora, pero el domingo los van a tener en el boletín. Entonces, Dios mismo, desde la eternidad, antes de la fundación del mundo, antes de la creación del hombre, ya sabía lo que iba a pasar y estableció una manera de salvación a través de la segunda persona de la Trinidad, el Hijo. Ahora, ¿cómo lo hizo? Realmente la Biblia es una genialidad que sobrepasa toda mente. Es impresionante. Se pierden los que no leen la Biblia, y no una vez, sino muchas veces. Se pierde el más grande deleite que hay en el universo: conocer a Dios. ¿Cómo lo hizo? Haciéndose hombre. En Génesis ya recuerdan, cuando el ser humano, Adán y Eva, cae en pecado, Dios les anuncia algo vital en Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3. Versículos 14 y 15. Aquí ha pasado la tentación, ha caído en pecado. Voy a leer Génesis 3, 14 y 15. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el talón. Simiente de la mujer. Ya Dios está revelando acá cuál iba a ser el plan para derrotar a Satanás y ofrecer al mundo perdón. Curiosamente, no, las palabras que utiliza acá la Sagrada Escritura no habla de hombre, de varón, habla de mujer. La simiente, la herencia tuya, la semilla tuya, va a pisar a la semilla de Satanás en la cabeza, y a Satanás también. El apóstol Pablo en Gálatas afirma que la simiente es Jesucristo. No dice las simientes plural, la simiente. Ya desde Génesis se está mostrando a la humanidad cómo Dios iba a lograr la salvación. ¿Y cómo lo hace? Primero, debemos ver cómo está obrando Dios. Evangelio de Juan, capítulo 1. Hemos hablado de que Dios es amor. Hemos hablado de que Dios, por medio de Jesucristo, creó todas las cosas y que el amor de Dios se manifiesta. En Juan capítulo 1, versículos 1 al 4. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Aquí llama el Verbo la revelación de Dios. Verbo es revelación, el conocimiento, la sabiduría misma de Dios. Aquí está hablando de parte de la Trinidad. Yo recuerdo cuando comencé a leer este texto, yo era católico, apostólico y chapaco. Cuando comencé no entendía un comino, me parecía un trabalenguas. No entendía. Pasó, decía, y ya, como es, ya no tenía ganas de leer. Pero el Espíritu Santo nos ilumina a cada uno de sus hijos. Y lo que está diciendo es que el Verbo, la revelación de Dios, la expresión de Dios, el carácter de Dios que habla en Hebreos capítulo 1, es el que estaba con Dios, pero a la vez era Dios. Y dice que todas las cosas fueron hechas por Él, y nada de lo que ha sido hecho fue hecho sin su participación. Pero curiosamente en Génesis 1:1 decimos: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Cristo es Dios. Y en el versículo 14 de ese mismo capítulo dice: y aquel Verbo fue hecho carne, naturaleza humana, física, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ese Dios a quien los cielos de los cielos no lo pueden contener, se hizo hombre. Creo que es el milagro más grande. Que Dios se humilló a tal grado, se despojó a tal grado, que se hizo del tamaño, si me permiten la expresión, porque es un misterio, del tamaño de un espermatozoide, para poder concebir en el vientre de María. Por eso dice en Filipenses, un texto glorioso, hermanos, hay mucho para hablar, falta el tiempo para esto. Yo estoy tratando de comprimir bastante. En Filipenses, capítulo 2, versículo del 5 al 8, dice así: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Se despojó a sí mismo. Hay libros y libros y libros sobre este pasaje, de que se despojó Dios. Hay, pero como digo, libros de libros de libros, y muchísimos muy buenos. La mayoría de los eruditos habla, como ya dijo la hermana, que se despojó de su gloria. Cristo es la gloria de Dios, pero se despojó, o sea, se humilló, se volvió nada, entre comillas. Ese es el proceso. Por eso aparece el ángel Gabriel y le anuncia a la Virgen María que iba a tener un hijo que iba a ser llamado Santo. Esa es la manera en que Dios mostró su amor. Es impresionante. Dios, nunca olvidemos, Dios siempre ha sido Dios, eternamente ha sido y eternamente lo será. Pero se despojó de su gloria, no estimó el ser igual a Dios. Y por amor vino y entró al vientre de María. En la narración que hay en el capítulo, en el libro de Lucas, sobre esto es impresionante. El ángel le dice: serás llena del Espíritu y la sombra del Altísimo te cubrirá. Y da lugar al nacimiento de Dios. Estaba, no nació ahí, la parte física que aportó María lo cubrió, lo recubrió. Y después de un proceso de 9 meses, Dios estaba en pañales. Eso es asombroso. Toda la Biblia habla de eso. Al niño que recordamos, que cantamos, es Dios. 100% Dios. 100% hombre. Nunca dejó de ser Dios, no nos olvidemos. María no es la madre de Dios. Dios es eterno. No tiene principio ni final. Dios no tiene papá, ni menos mamá. La bendita Virgen María aportó con todos los elementos naturales, físicos, para que sea un bebé. Pero jamás podemos decir que es madre de Dios. Cuando uno lee atentamente el capítulo 2 de Lucas, cuando habla del Magnificat, engrandece mi alma a mi Salvador. Ella también tenía que ser salvada de sus pecados, sino de qué le iba a salvar el Señor. Pero ese bebé era Dios. Y les doy un dato, no es el tema de hoy, pero en el cielo, a la diestra del Padre, está Dios hombre, Cristo. Y así va a volver. Dios tiene una nueva naturaleza a partir de ese momento. Nunca ha dejado de ser Dios. Al mundo le encanta el bebito del pesebre, porque un bebito humano, ¿qué puede hacer? Nada. Es el ser más débil de la raza humana. Es el ser que necesita protección. Si no se lo protege, muere. Entonces, al mundo le encanta ese niñito, porque a simple vista parece un niño que no tiene poder. Ese niño es el Dios absolutamente todopoderoso. Que quede bien en claro. Cuando cantamos, este es Dios. Cuando cantamos del pesebre y decimos, este es Dios. Siempre ha sido Dios y siempre lo será. Por favor, que no se nos diluya la imagen falsa que Satanás y su sistema ha puesto en este mundo. Entonces, tuvo que hacerse hombre para salvar a la raza humana. Por designio divino, por ejemplo, vamos a primera carta de Pedro, capítulo 1. Primera carta de Pedro, capítulo 1. Versículo 17 adelante. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Debía hacerse carne, debía tener sangre para poder hacer la expiación por nuestros pecados, el único, porque no tenía pecado, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Plan perfecto de Dios. No dejó jamás de ser Dios. Tomó forma de hombre, esa es la manera. Y dice en Romanos que como el pecado entró por un hombre también vino la salvación. Se dan cuenta, tenía que hacerse hombre, pero sin dejar de ser Dios. Ese es el niño que en Belén se vio hace 2000 años. Nosotros recordamos eso. Ya no hacemos nacer a Jesús. Él ya ha nacido. Lo que hacemos es recordarlo. Recuerdo cuando éramos católicos, mi esposa logró tener un pesebre precioso. Pero había la costumbre católica, ¿cuándo se pone al niñito en el pesebre? La noche de Navidad. Se lo hace nacer. Blasfemia. El Señor ya ha nacido, ya ha sido crucificado, ya ha sido sepultado, ya ha resucitado, y todos confesamos que Jesucristo es el Señor. Lo que estamos haciendo es recordar. Y tampoco decir, hoy Cristo nace en tu vida, la Navidad, he escuchado eso, es, tú tienes ahora a Cristo, no es eso. La Navidad es, hace 2000 años se manifestó el amor de Dios en una persona especial. Dios 100%, hombre 100%. Es el único Dios hombre. Entonces, ahora, todo está ligado, está concatenado. ¿Cómo iba a nacer ese hombre, Dios, sin pecado? Génesis 3 ya hemos visto, la simiente de la mujer. Un tema de teología es la amartiología, doctrina del pecado, que ya lo hemos estudiado, ya lo hemos estudiado. ¿Cómo se transmite el pecado? Tomando algunos textos de la Biblia, es cuando en la relación íntima sexual de un hombre y una mujer se transmite todos pues los genes, ¿no ve? No es hijito, se parece, no es caras, no es pintas, todo. Tiene muchas características físicas, pero también tiene los, lo que yo llamo los genes espirituales. Los que tienen papás chiquititos van a ver cómo se va manifestando el carácter de uno. Y uno dice, ay, ay, ay. En el hijo puede ver los defectos que uno tiene y otras cosas. Son los genes espirituales. Todo se transmite así. Y David dice, en pecado he sido concebido. No quiere decir que la relación íntima en el matrimonio sea pecado, sino que cuando se produce la unión de varón y mujer, se produce el nuevo ser ya tiene pecado. Van a ver ustedes cómo se va manifestando en los hijos, poco a poco. Entonces, la solución maravillosa de Dios. Iba a tener una mujer sin participación masculina. Esta es una doctrina fundamental. Cuando alguien les dice, no, pero Jesús no ha nacido de una virgen. Sí, yo creo que Jesús, pero no. Ya no acepte. No hay posibilidad de conciliar criterios. Toda la doctrina de Cristo es fundamental. Le sacamos un milímetro y ya estamos cayendo. Es el nacimiento virginal, o sea, a través de una mujer, en este caso la Virgen María, por eso la llama la Virgen, no había conocido a un varón. Por eso cuando le aparece el ángel Gabriel le dice, vas a concebir. Ojo que no le pide permiso, le dice lo que va a pasar. Y María le dice, pero ¿cómo va a ser esto? Yo no conozco varón. Era una muchacha pura. Y le explica el ángel que el Altísimo, el poder del Altísimo le cubriría con su sombra. ¿Se dan cuenta cómo se cumple el plan perfecto? Solo por una mujer, no con participación de varón. Y nace ahí, y en la escritura Isaías 7 está hablando ya profetizando que iba a ser, que he aquí que la Virgen concebirá un niño. Todo estaba escrito. Y hermanos, debemos mantener esta doctrina que es verdadera. Entonces recuerden, el pecado se transmite en la relación sexual cuando concebimos a un hijito. Pero en la concepción de Jesucristo no hubo participación de varón. No hay. Ese es lo que se llama el nacimiento virginal o la concepción virginal de Jesucristo. Hermanos, cuando nació el Señor Jesucristo, miles de ángeles aparecieron a los pastores, recuerden, trayendo una buena nueva. Les ha nacido hoy en Belén el Salvador. Para llevar luego a los magos al lugar, a la casa, ya no el pesebre, donde estaba Jesús, el niño, hizo participar hasta a un planeta, una estrella que se dio especial. No hubo conjunción. Los científicos o pseudocientíficos dicen que hubo la conjunción de tres planetas y dan los nombres que justo. A ver, dígame cómo un planeta podría, o una estrella, una supernova, lo que fuese, pararse encima de la casa. Uno puede ver ese mismo planeta o estrella desde diferentes puntos y parece que sigue ahí nomás. Pero nadie puede decir que estaba sobre la casa. Ha sido algo creado también por Dios para anunciar el nacimiento de Cristo, el Salvador. Entonces, todos nosotros debemos participar recordando, no como el mundo recuerda, no con farras, borracheras, sino recordando con acción de gracias lo que hizo Dios por nuestra salvación. La iglesia evangélica ha hecho muy mal en no celebrar y hasta decir, no, ni comas panetón. Estos panetones todo vienen desde la época de Nehemías, por si acaso, cuando edifican el muro, se reparten panes dulces, vino dulce. El dulce es una sensación de alegría, es una expresión de gozo. No temamos celebrar ni recordar la Navidad. Sin, hermanos, sin el nacimiento de Cristo no hay la crucifixión. Sin la Navidad no hay lo que llamamos la Semana Santa. Sin el pesebre tampoco hay la cruz. Y Satanás es astuto. Ya ha comenzado desde hace muchos años a negar el nacimiento. Ya no hay. Acuérdense, los jovencitos, de aquí unos años más va a negar completamente la cruz. Si logra hacer creer que Jesucristo no ha nacido virginalmente, que otro tipo como Papá Noel es el centro y que todo es un mito, un cuento, la cruz también va a ser un cuento para que el ser humano no tenga ninguna esperanza de salvación. Y les digo una cosa, ¿Dios terminó su creación o no? ¿Cómo leen la Biblia aquí? ¿Más fuerte? Exactamente. En Génesis dice que Dios terminó su creación y reposó el séptimo día. Pero la Biblia dice en Isaías que Dios no se cansa. O sea, no ha sido un reposo de ¡uy, qué cansado estoy! No, Dios no es así. Y como ya se ha citado en el Evangelio de Juan, el Señor Jesucristo dice, mi Padre hasta ahora trabaja, y yo también trabajo. Y por eso lo querían matar, a Jesucristo. Y es más, dice a sus discípulos en la última cena, les dice, yo me voy a preparar lugar para vosotros, pero volveré y los tomaré conmigo. Él sigue trabajando, Dios, pero es una creación espiritual, por si acaso. La creación material terminó. Ahora está siendo un nuevo pueblo, que espero que seamos todos los que estamos acá parte de ese pueblo. El amor de Dios se sigue manifestando. se sigue mostrando y continúa con esa creación hasta el momento en que Dios sea el todo en todos. Falta tiempo todavía para eso, pero el amor de Dios se sigue manifestando. Por eso es de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, no crea, cree permanentemente. Y está siendo nuevo pueblo, nueva creación. Y recuerde que va a ser, como ya hemos visto en las noches, cielos nuevos, tierra nueva. Prueba bíblica de que hay otra creación espiritual. La pregunta es, ¿eres tú participante de esa nueva creación? Si tú no tienes a Jesucristo como tu dueño, como tu Señor y como tu Salvador, no son buenas noticias para ti. Pero la Navidad es muy buena noticia. Nos ha nacido hoy un Salvador, y ese Salvador está vivo, está a la diestra del Padre, y Él continúa haciendo su obra perfecta. Esto es Navidad, de eternidad a eternidad. No nos engañemos, no es un bebito indefenso el que está. Se volvió indefenso por amor a nosotros, pero continuaba siendo Dios. ¿Cómo no hemos de recordar, de celebrar este acontecimiento único? Si los ángeles celebraron, el cosmos entero celebró y se movió para anunciar el nacimiento del Hijo de Dios, ¿tendremos un corazón tan duro como para no recordar al autor de nuestra salvación? Así que les animo a participar, a recordar al Señor. Es bueno recordar, pero hablando de quién es Cristo Jesús. Y les animo a recordar, a celebrar con alegría, con los niños, con todos. Es un privilegio que nos ha dado Dios, la familia. Y hagámoslo con gozo y sin miedo, sin pensar, no, estaremos cometiendo mal. No, hagámoslo como lo hizo todo el universo, hermanos. Eso quería compartir con ustedes para que aclaremos un poco lo que es la Navidad. Que el Señor les bendiga abundantemente y feliz Navidad. Feliz Navidad. Que el Señor les bendiga. Gracias.